Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Hola, hermanos y amigos, una vez más nos complace coincidir con ustedes desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe a lo largo de este día. Bienvenidos al segundo día de estudio de la lección número 9 de este cuarto y último trimestre del año. Con afecto cristiano, les saludamos en el amor de Cristo, sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Cuando ya Josué era anciano, Dios le ordenó que repartiese la tierra entre las tribus de Israel después de cruzar el Jordán, incluidos los territorios aún sin conquistar. Si hacemos un mapa de aquella distribución de la tierra de Canaán a los hijos de Israel, encontramos que 3 de las 12 estaban ubicadas al este del Jordán, como lo eran la media tribu de Manasés, Gad y Rubén, y al oeste estaban las restantes 9, Aser, Neftalí, Zabulón y Isacar, la otra media tribu de Manasés, Dan, Efraín, Benjamín, Judá y Simeón. Ciertamente que la tierra era suya, pero debían hacer todavía un esfuerzo para poder poseerla. La promesa estaba allí, y es que Dios no actúa independientemente del hombre. Él desea que nosotros hagamos nuestra parte. O sea, que Dios ratificó su promesa de desplazar a los habitantes de la tierra y volvió a subrayar las obligaciones individuales y colectivas de cada tribu de tomar medidas proactivas. Estas obligaciones quedaron ilustradas con algunos ejemplos, como fue el caso de Caleb, de Axa, de las hijas de Zelofehad y, por supuesto, el propio Josué. Estos relatos describen de forma colectiva una interacción dinámica entre la iniciativa de Dios y la respuesta humana. La acción divina debe ir acompañada de la correspondiente acción del ser humano. De hecho, la primera mitad del libro de Josué describe cómo Dios concedió la tierra desplazando a los cananeos, mientras que la segunda parte ilustra cómo Israel adquirió la tierra al habitarla. Ahora bien, en cuanto a aplicar a la iglesia aquella experiencia de Israel en Canaán, aunque el Nuevo Testamento no abunda mucho sobre el tema de la tierra con la misma intensidad, ciertamente que la relación entre Israel, Dios y la tierra encuentra una nueva expresión cristológica en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y la de los apóstoles. Sí, el pueblo de Dios no tiene una herencia definida geográficamente, pero queda claro que la herencia de la iglesia es el reino de Dios. Hoy vamos a continuar nuestro estudio atendiendo el subtema El desafío de la tierra. Otra vez, gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Gracias a nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, y más allá a través de la página del Internet. Que Dios bendiga estos instrumentos de comunicación. Muy bien, antes entonces de iniciar con nuestro análisis para este día, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo te encuentras en este día? Bendiciones para ti y para nuestra querida radio audiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más, damos gracias al Señor por esa fidelidad que ha puesto en el corazón de cada uno de ustedes, esa decisión de estudiar la palabra de Dios de manera constante. No hay nada más importante para el creyente que mantenerse en contacto con el cielo. La oración es un elemento indispensable y el estudio de la palabra de Dios es el que sostiene la vida espiritual, el que alimenta el alma para poder continuar adelante, siguiendo, por supuesto, con la esperanza de la segunda venida de Cristo. Y hablando de esperanza, esta semana precisamente estamos estudiando Herederos de las Promesas, Cautivos de la Esperanza. Es que los creyentes somos herederos de todas las promesas que Dios ha hecho a su pueblo a través de la historia. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y es que nosotros somos parte de esa promesa, porque la bendición de Abraham a través de su simiente, que es Jesús, ha llegado a cada uno de nosotros. Realmente estamos agradecidos a Dios por su amor y su fidelidad. Antes de proseguir con el estudio en esta ocasión, quisiera suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, ante ti nos presentamos en esta hora para darte gracias por tu bondad, por permitirnos continuar estudiando tu palabra a través del libro de Josué. Te suplico, buen Dios, que nos bendigas como moderadores, que bendigas a nuestros oyentes en sus circunstancias personales y capacítanos, oh Padre, a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por la promesa de un día vivir en esa Canaán celestial. Prepáranos, pues te lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, así en el día de ayer iniciamos esta lección número 9, titulada Herederos de las Promesas, Cautivos de la Esperanza, estudiando la situación del pueblo de Israel durante la conquista bajo el liderazgo de Josué, pero todo ese proceso apunta a la verdadera esperanza de restauración de este mundo que nosotros anticipamos se cumplirá cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez. El versículo para esta semana, como pensamiento guía, nos viene de Zacarías 9:12, donde nos dice: vuelvan a la fortaleza ustedes, prisioneros de esperanza. Hoy les anuncio que les restauraré todo al doble. Sí, esta es una hermosa promesa directamente de parte de Dios a su pueblo de Israel, que muchas veces, debido a su desobediencia, tuvieron que ir y venir de diferentes exilios, como el asirio en el año 722 a.C., el babilónico en el 605 a.C., y luego bajo la opresión del imperio griego durante todo ese periodo intertestamentario de unos 400 años. Luego llegó el imperio romano y también los hijos de Israel estuvieron como cautivos bajo aquel férreo poder. Así que hemos visto que Josué 13 al 21, que nos presenta las porciones de tierra asignadas a las tribus de Israel. Establecimos además la comparación y el puente entre el Edén, donde los hijos de Dios vivieron por un tiempo libres del pecado, pero luego sucumbieron y entonces fueron al exilio espiritual. Más adelante, el Señor le prometió a Noé que después del diluvio vendría la restauración y lo hizo a través del patriarca Abraham, haciendo un pacto con él y dándole la promesa de que sus descendientes heredarían la tierra de Canaán. Analizamos también el subtema la tierra como un don, y así se estableció esa relación especial entre Dios, Israel y la tierra prometida. Y hoy, como indicamos, vamos a estudiar el reto que la tierra prometida representó para los hijos de Israel. Entonces, profesor Valera, cuando leemos Josué 13, del 1 al 7, aunque la tierra de Canaán fue un regalo de Dios, ¿cuáles fueron algunos de los retos o desafíos que supuso el poseerla?
Muy bien, Pastor Díaz. Aunque la tierra prometida fue un regalo de Dios a su pueblo, el tomarla, el poseerla, el conquistarla, no fue algo automático. Dios la dio como una promesa, pero la conquista y la futura administración de esta tierra requerían esfuerzo, obediencia y perseverancia. Es en ese momento cuando miramos los textos de Josué capítulo 13, aún quedaban muchos territorios sin conquistar. Tú eres ya viejo, entrado en años, y queda aún mucha tierra por poseer. La posesión entonces no fue completa durante la vida de Josué. Israel enfrentaba una tarea inacabada que requería la participación, que requería la fidelidad de las siguientes generaciones. La promesa de Dios no eliminaba la necesidad de trabajo y esfuerzo. Debemos recordar que existían pueblos fuertes y hostiles. Allí se mencionan a los filisteos, los jesureos, los jebaleos, cananeos, los sidonios. Estos pueblos representaban fuerzas militares significativas y culturas que tenían prácticas idolátricas. Recordamos que esa fue la razón fundamental por la que fueron echados de aquella tierra. Ellos estaban organizados en una resistencia abierta contra Israel. Igualmente, estos pueblos representaban un riesgo espiritual, porque si ellos permanecían allí, la convivencia con estos pueblos iba a introducir la idolatría también en el pueblo de Dios, ritos inmorales, incluso sacrificios humanos. Convivir con ellos era un riesgo espiritual inaceptable. El pueblo de Dios necesitaba mantener la pureza espiritual, rechazando las influencias paganas y permaneciendo fiel a la ley de Dios. Es por eso que la confianza continua en la promesa debía ser base para continuar la conquista. Dios le dijo a Josué que repartiera la tierra, pero les dijo: yo mismo los expulsaré, reparte pues la tierra. Ahí estaba la promesa de Dios de que él iba a estar al frente de este proceso de la conquista de Canaán.
Sin dudas que es así, profesor. El Señor quería convencer al pueblo de Israel que la conquista de aquella tierra que fluía leche y miel no sería una tarea fácil debido a sus propias y naturales limitaciones. Un pueblo nómada, sin preparación ni recursos militares, como un ejército entrenado para conquistar esas ciudades inexpugnables, que como muy bien se ha indicado, ni Egipto, con todo su poder y riqueza, pudo dominarlos. Mucho menos lo podían hacer los israelitas desde la perspectiva humana. Así que ellos debían convencerse desde el inicio de su peregrinaje que esta conquista solamente sería posible a través de la gracia y la intervención del mismo Dios y no mediante sus propios esfuerzos. De manera que todo este proceso de la conquista de la tierra tenía la complicada tarea de la distribución del territorio. Además, ellos debían comprender que aunque serían los inquilinos legítimos de aquella tierra, la misma pertenece a Dios. Sin embargo, la iniciativa de Dios debía estar acompañada, como hemos indicado, de la respuesta humana. Y la lección para nosotros es que no podemos hacer nada para obtener la salvación, ya que, como dice el apóstol Pablo, esta salvación es un regalo de Dios, de la misma manera en que la tierra fue el regalo de Dios a Israel. Como hemos reiterado una y otra vez, esta promesa divina estaba supeditada a una relación de pacto entre él y su pueblo. Por supuesto, esta relación no se basaba en los méritos del pueblo. Bien, entonces, profesor Valera, para que los israelitas pudieran disfrutar del regalo de Dios, ¿cuál era su parte y qué responsabilidad debían cumplir?
Muy bien, Pastor Díaz, para que los israelitas pudieran disfrutar plenamente de la tierra prometida, ese regalo que Dios les había dado, ellos tenían una parte que cumplir dentro del pacto. La tierra era un don gratuito, pero su disfrute estaba ligado a la obediencia, la fidelidad, el compromiso a Dios. Muchos textos repiten esta verdad. Éxodo 19:5, Levíticos 18:24-28. La condición principal para Israel era la obediencia al pacto. Si oyereis mi voz y guardareis mi pacto. Allí en Éxodo 19:5 había que cumplir la ley, caminar conforme a la voluntad de Dios. Ellos no podían tener una vida relajada y mucho menos entregada o disipada en el pecado. Ellos tenían que rechazar completamente la idolatría. No haréis según las prácticas de las naciones, no sea que la tierra os vomite. Lo dice Levíticos 18:3-28. Así que los israelitas no podían adorar otros dioses o reproducir costumbres paganas. Ellos debían mantenerse fieles al pacto con Dios. Ellos también estaban comprometidos en expulsar a todas las naciones que practicaban maldad. Dios ordenó expulsar a pueblos enteros que representaban un peligro moral, una escuela de idolatría, una escuela de violencia y corrupción. Así que Israel debía echarlos. También había que mantener una justicia social. En la tierra debían vivir de una manera diferente a los pueblos paganos, sin oprimir a los pobres, sin corrupción, sin desapego a la justicia, es decir, sobornos, todo eso estaba prohibido. Había que devolver las tierras en el jubileo. La tierra era santa y debía administrarse de esa manera. Al mismo tiempo, ellos debían confiar en Dios como su único protector. Yo pelearé por ustedes. Y debían enseñar la ley a sus hijos, para que sus hijos, después de ellos, también siguieran dentro de ese pacto que Dios había establecido con la nación.
Claro que es así, profesor. Gracias. De manera, hermanos y amigos, que esa dinámica que debe existir en nosotros como peregrinos andantes hacia la patria celestial, al igual que Israel en su trayecto a la tierra prometida, debemos reconocer nuestras responsabilidades inherentes para habitar en esa tierra. Es ahí donde se puede entender la relación de pacto entre Dios, el dador y único dueño de la tierra, y nosotros, sus receptores. Pero Dios sabe que si no aceptamos nuestras responsabilidades, entonces el crecimiento espiritual de parte nuestra no será una realidad. Indudablemente entonces que Dios esperaba que los israelitas fueran fieles cumplidores con lo establecido en el pacto y por lo tanto debían ser sumisos y obedientes a las directrices de Dios. De igual manera, nosotros estamos en esta experiencia de peregrinaje espiritual y la misma no opera en un vacío, sino que, como Dios esperaba de los israelitas, su respuesta, igualmente de nosotros, Él espera que nuestro viaje de santificación se caracterice por una obediencia amorosa a los requisitos previos de ser ciudadanos del reino de Dios. Veamos lo que nos dice al respecto el apóstol Pablo en Filipenses 2:12 y 3:20. Dice el apóstol: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Recordemos que Pablo les escribe a los filipenses desde la cárcel mamertina en Roma, y aún estando en esas circunstancias, él les recuerda que todos nosotros, como peregrinos a la Canaán celestial, debemos obedecer la voluntad de Dios y ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Estos dos verbos implican nuestro respeto a Dios y reconocer que sin su gracia y su poder no podemos alcanzar ese crecimiento necesario en nuestra vida espiritual. Y añade Pablo en Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Sin dudas que este llamado del apóstol lleva integrada una gran promesa que da base a nuestra esperanza. Bien, profesor Valera, una última pregunta que nos atañe a los cristianos en el presente es, compañero, ¿cómo nos enfrentamos hoy a los retos y desafíos similares a los relacionados con la ocupación de la tierra prometida? ¿Qué nos dice, compañero, Hebreos 12:28?
Muy bien, Pastor Díaz, a la luz de Hebreos 12:28 y también de Filipenses 2:12, los cristianos hoy enfrentan desafíos similares a los que tuvieron los israelitas al ocupar la tierra prometida. Aunque no estamos conquistando un territorio físico, sí estamos avanzando hacia un reino espiritual. Y eso también exige esfuerzo, fidelidad, compromiso con el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Recordamos las palabras de Pablo allí en Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso no significa que debemos ganarnos la salvación por obras. La salvación se obtiene por la fe en Jesucristo. Sin embargo, debemos tomar decisiones diarias que reflejen que hemos abrazado esa fe en Jesucristo, luchando contra hábitos que dominaban nuestra vida pasada, la vieja vida. Debemos luchar por crecer en santidad de manera diaria, con un plan consciente, no vivir de forma pasiva o descuidada en la vida espiritual. Así como Israel debía conquistar territorios, el cristiano debe conquistar áreas de su carácter que todavía están dominadas por fuerza impura, por idolatría. Debemos consagrarnos, preservando la fe ante cualquier oposición espiritual. Israel luchó fuerte contra influencias peligrosas. El cristiano enfrenta tentaciones persistentes, una cultura que cada vez nos quiere impulsar en una dirección contraria a valores de Dios, presiones sociales para alinearse con el mundo y distracciones que buscan apartar nuestra mente de Dios. En ese entorno debemos mantenernos fieles. El mundo muchas veces no comparte nuestra fe. Israel debía evitar la idolatría de las naciones vecinas y los cristianos debemos evitar ídolos modernos como el materialismo, el poder, el hedonismo, el apego o el amor al éxito. No debemos adoptar esos valores que contradicen el evangelio. Debemos vivir, en cambio, agradecidos y reverentes de pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo que guarda la esperanza de la venida de Cristo.
Así es, profesor. Gracias. Hermanos y amigos, en conclusión, nosotros, los peregrinos hacia la patria celestial, no somos diferentes a la experiencia que tuvieron los hijos de Israel en su trayecto a la tierra prometida. Continuamente ellos afrontaban dificultades, desánimo, desobediencia y desconfianza en Dios, que en muchas instancias los llevaron a la apostasía y a la rebelión contra Dios. Hoy, tú y yo también tenemos que afrontar las mismas circunstancias. Ahora bien, no olvidemos el consejo del apóstol Pablo en sus palabras de Hebreos 12:28. Ante las pruebas, manifestemos nuestra fe y confianza en Dios y expresemos nuestra gratitud por su cuidado providencial y sirvamos a Dios con amor, respeto y reverencia. La Biblia establece que nuestra relación con Dios debe estar fundamentada en esas tres virtudes teologales de fe, esperanza y amor. Allá, el gran filósofo cristiano Agustín de Hipona nos dejó un pensamiento que alinea muy bien estas tres virtudes cuando dice: ni el amor existe sin la esperanza, ni la esperanza sin el amor, y ninguna de las dos existe sin la fe. Así que pidamos al Señor que ponga ese balance en cada uno de nosotros, que así nos ayude nuestro Dios. Bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para este día, no sin antes invitarles para que estén con nosotros mañana miércoles para estudiar juntos el subtema El Jubileo. Les esperamos. Bien, y en este momento solicito al profesor Valera que nos despida elevando una palabra de oración a nuestro Dios. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Tenemos desafíos como cristianos. Hay luchas que debemos completar, pero tú has prometido ir al frente, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te rogamos que nos ayudes a obtener la victoria definitiva sobre el pecado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.